Encuentro Radio es periodismo, derechos, igualdad, dignidad, mujeres, inclusión, masculinidad, arte, expresión, libertad, esperanza, cultura, ecumenismo, literatura, historia y análisis. Pero en realidad somos una gran familia. Bienvenidos y bienvenidas a Encuentro Radio. Comunícate con nosotros a través de nuestro WhatsApp 302-521-2342. Aquí comienza un programa de Encuentro Radio.
Mundo Solidario. Desde Bogotá, Colombia, para todo el mundo, CEPALC y Encuentro Radio presentan Mundo Solidario. Solidario, una producción del Servicio Internacional Cristiano de Solidaridad con los Pueblos de América Latina. Óscar Arnulfo Romero. Mundo Solidario. Análisis de la realidad, testimonios, derechos humanos, teología, entrevistas, perspectiva de género, actualidad de Convida 20. Mundo Solidario. Mundo Solidario.
Las palabras divinas que se leen en nuestra misa, iluminemos las realidades sociales, políticas, económicas.
Mundo Solidario.
El único viaje de la vida.
Bueno, linda canción. Cordiales saludos a toda la querida audiencia de esta radio. Gratitud inmensa al Encuentro Radio y a la CEPAL que nos abre este espacio de encuentro. Saludo, por cierto, muy especial a estas queridas, importantes compañeras y compañeros invitados para entregarnos su testimonio. Para oyentes quizá no muy habituales, decirles que nos encontramos en el programa Mundo Solidario de ZIGSAL, que es el Servicio Internacional Cristiano de Solidaridad con los Pueblos de América Latina, Óscar Arnulfo Romero y la Alianza con Vida 20. Este programa es desarrollado bajo la coordinación de la Comisión de Crisis Climática y Cuidado de la Casa Común. Agradecemos a la audiencia por su seguimiento y los y las invitamos a participar activamente en el programa y pueden dejar sus preguntas o comentarios en el chat del canal de YouTube. Ya agradecemos un saludo de nuestra querida Cora desde Nicaragua. Muchas gracias. Bueno, también quien les saluda, José Frías, desde Chile, integrante también de Convida 20 y del Comité Oscar Romero. Bueno, como introducción de qué va este programa, decirles lo siguiente. El espacio de hoy estará dedicado a compartir conocimientos teóricos, pero también y sobre todo experiencias sobre la importancia de cuidar la biodiversidad, que como sabemos es este espacio maravilloso que componemos todos los seres que habitamos el planeta, y la actual crisis climática que nos afecta y que no es por casualidad, dado que la Tierra, nuestra madre, está sufriendo los embates de acciones indiscriminadas con respecto al medio ambiente, acciones cuya principal responsabilidad es de las grandes corporaciones nacionales e internacionales, en ámbitos como el agro, la industria, el agua, las minerías, los bosques, la energía o las armas, junto a nuestra complicidad o indiferencia ante un sistema que produce todo eso, el beneficio de unos pocos ricos y con daños terribles para las mayorías pobres, especialmente mujeres. La especie humana que somos ha roto la armonía con la madre tierra, y los fenómenos climáticos tales como miles de incendios, inundaciones, sequías, muertes por el calor o el frío, que crecen en el mundo amenazando la vida en el planeta y reduciendo cada día miles de especies con las que formamos la gran familia o diversidad planetaria. Las consecuencias son nefastas en ámbitos como lo económico, lo político, social, biológico y también espiritual. Ante ellos invitamos hoy a que nos preguntemos, ¿qué estamos haciendo para lograr un cambio de mentalidad? ¿Qué sabidurías y experiencias pueden servirnos humanamente para caminar distinto por esta casa común? Sobre esas inquietudes estaremos conversando en el programa de hoy con los y las compañeras que nos aportarán su testimonio y que son una valiosa muestra de las miles de personas y organizaciones que en el mundo generamos esperanza de que aún podemos salvarnos del colapso de la vida humana en la Tierra. Bueno, junto con eso, voy a hacer una breve presentación en la idea que poder pasarles la palabra a ustedes cuanto antes para que aprovechemos de sus conocimientos. Presentarles las personas que hoy están como invitados. Alicio Cáceres, ecoteólogo de Colombia, de amplias redes ecológicas, especialmente la Iglesia Católica. Germán Martínez, de la COP16 Alternativa, reconocido y conocido activista en la ciudad de Bogotá. Emilia Bocanegra, argentina, de Mendoza, con una amplísima experiencia en pueblos originarios y aguas. Y Emily Teresa Smith, copresidenta del CITSAL, vive en Canadá con también una muy hermosa experiencia de solidaridad en nuestro continente. Bueno, sería muy largo dar a conocer los currículos de cada una de ustedes, ¿no? Por eso, si estiman en su intervención hacer mención a algún aspecto, háganlo, por favor, pero me disculparán que vayamos al grano, como dijo el dermatólogo, ¿no? Bien, pues entonces les dejo para partir con Alicio Cáceres, ecoteólogo, que tiene 10 minutos. Les agradeceremos a cada uno también no entusiasmarse demasiado y controlar los tiempos, ¿no? Adelante, Alicio.
Hola, estoy bien, mi mente me orgullo. Muchas gracias por la oportunidad de estar interesante. Y pues me siento muy, muy contento de estar en la familia de Encuentro Radio Estatal, donde tenemos un programa cada 15 días que se llama Ecoteología. Y de esa perspectiva, pues quiero aportar al tema pues que me han encomendado, no tanto como un experto, como un ciudadano, pues que a través del diálogo interdisciplinario, como ingeniero químico, educador y teólogo, pues aborda toda esa situación crítica, pues que en general la llamamos cambio climático, pero otras personas hablan de caos climático y recientemente el Papa ha hablado de crisis climática y crisis climática global. Un poco lo que José ha planteado en el comienzo tiene diferentes maneras de abordar. Yo diría que para alguien que es poco entendido en el asunto, pues tenemos unos fenómenos que son evidentes, fenómenos de veranos prolongados o de crudos inviernos, es decir, una temperatura y un ambiente que se vuelve cada vez más extremo y por supuesto eso afecta las condiciones de vida de la actual civilización. Tenemos personas que han tenido que emigrar porque la tierra en donde cultivaban o el agua de la cual tenían su sustento cotidiano pues desapareció, o personas que están también desplazándose porque han sido inundados sus territorios, litorales o valles, esos casos cada vez abundan más. Entonces la pregunta no es solamente qué está pasando, sino por qué pasa lo que pasa. Entonces hay una fenomenología, hay, digamos, una interpretación de esa fenomenología. Y en esa interpretación de lo que sucede, pues aparecen diferentes vertientes. Una vertiente que es más de tipo científico, empírico-analítico, un poco recordando a Jürgen Habermas, o sea, el dato de los números, el dato, digamos, de las hipótesis que son comprobadas, el dato de aquellos procesos que pueden ser predecibles de acuerdo a una fórmula o una ecuación. Pero hay interpretaciones también simbólico-culturales, desde lo sagrado, desde las cosmovisiones de los territorios y las poblaciones que habitan esos territorios, y hay otras interpretaciones que surgen del diálogo de las diferentes disciplinas y la mirada, digamos, conjunta, más holística, de acuerdo, digamos, a eso que podemos llamar no solamente signos de los tiempos, de la época, sino también señales del territorio. Entonces, parto de por qué o cuál es, digamos, una interpretación elemental que hace, digamos, la ciencia o las ciencias en términos más empírico-analíticos, y es que evidentemente
lo que llamamos el progreso, el desarrollo de nuestra civilización, la fuente energética, está basada en unos combustibles compuestos de hidrógeno y carbono. Por eso los llamamos hidrocarburos. Y que la mayoría de ellos han sido, digamos, procesados por la naturaleza. Y acá viene un asunto que yo a la naturaleza la puedo llamar Gaia, la puedo llamar madre tierra, madre naturaleza, la puedo llamar criatura, creación de Dios, y ahí hay, digamos, como toda una concepción. Lo cierto es que cuando hablamos de combustibles fósiles, nos remitimos a una historia geológica del planeta y a la descomposición de especies que habitaron hace millones de años y que con el paso del tiempo se convirtieron en carbón, en petróleo, en gas natural. Estos componentes, esos combustibles, es decir, que al contacto con el oxígeno, o sea, con el fuego, dan un gran potencial energético. Y con esa energía movemos el mundo, movemos nuestra civilización del siglo XVIII al siglo XXI. Y eso le hemos llamado el desarrollo de la modernidad y la posmodernidad. Le hemos llamado, digamos, el avance de la civilización. Pero ¿qué sucede? Que eso que, y pongo entre comillas, llamado desarrollo, nos está causando un efecto colateral bastante drástico, y es el aumento de la temperatura media del planeta. Es decir, mientras tenemos los combustibles fósiles, hidrógeno, carbono, en contacto con oxígeno, la combustión en un motor de explosión de un vehículo, en una fábrica, en una industria, digamos, que genera esa energía, entonces se producen básicamente unos gases que llamamos los gases de efecto invernadero. Y entre los gases de efecto invernadero hay uno que voy a tomar como referencia, que es el dióxido de carbono, o sea, carbón y oxígeno. Y ese dióxido de carbono lo que hace es, junto con otros gases de nitrógeno, de azufre, crear como una especie de manta, una cobija, diríamos en Colombia como una ruana, o un plástico, por eso se llama efecto invernadero, que aumenta la temperatura media del planeta. Y al aumentar la temperatura media del planeta, pues el clima se enloquece, el clima comienza a variar drásticamente. ¿Qué pasa? A ese proceso, que tiene que ver con la industrialización, que tiene que ver con el crecimiento económico que hemos asociado con el llamado progreso, se suma la deforestación. Estamos arrasando con la biodiversidad. Y entonces hay un proceso de la naturaleza que se llama la fotosíntesis, en donde los árboles, ahora yo puedo decir los hermanos árboles o los abuelos árboles, o simplemente la madera como un recurso maderero, ahí tenemos una disputa sobre cómo conceptualizarlo. Lo cierto es que los árboles absorben el CO2, el dióxido de carbono, y por el proceso de fotosíntesis con la clorofila, con la ayuda de la energía solar, nos regalan, nos devuelven oxígeno. Entonces, hay una gran descompensación. Por un lado, aumentamos los niveles de gases de efecto invernadero, tomo como ejemplo el gas carbónico, el dióxido de carbono, y por otro lado, disminuimos el antídoto, que en este caso son los árboles. ¿Qué lleva a eso? A un colapso. Lleva a un asunto que estamos, es un crucero de Titanic, que estamos al borde del precipicio. ¿Qué implica esto? Que hay que ir a las raíces y preguntarnos ¿por qué estamos en esta crisis climática? Y la respuesta no es solamente de tipo científico, técnico o tecnológico, como la que he explicado. La respuesta tiene que ver con los valores, con los sistemas económicos, políticos, culturales. La respuesta tiene que ver con el sistema de vida, con lo que hemos considerado como apreciable para transmitir de generación en generación. Y entonces la crisis climática global es una crisis de sentido de la humanidad, es una crisis de justicia y de equidad, es una crisis de la sacralidad. Y esto, digamos, ahora con el Consejo Mundial de Iglesias, con el Papa Francisco, con el diálogo que hay en las diferentes culturas, en los territorios, culturas, pueblos originarios, sabiduría ancestral, está cada vez más claro que el asunto no es solamente tener, por ejemplo, mecanismos de captura de carbono o tecnologías para hacer carbono neutral, sino es un asunto de replanteamiento de las estructuras de la vida para generar auténtica justicia y equidad y posibilidades de plenitud de no solamente los seres humanos, sino todo lo que existe, porque los seres humanos no estamos aislados, no somos individuos, digamos, desconectados de toda la dinámica de los biomas y de los ecosistemas. Entonces, ahí hay un punto en donde la filosofía ambiental, donde la ética ambiental, donde la teología o la ecoteología o la llamada ecoespiritualidad tienen mucho que aportar. De tal manera que nos encontramos en un escenario no solamente interdisciplinario, sino transdisciplinario, donde el conocimiento tiene que volverse sabiduría. ¿Qué pasa entonces dentro de ese marco? Tenemos personas negacionistas, aquellas que dicen, no, el cambio climático no existe. Eso es un invento, es una confabulación, es una conspiración, es una manera, digamos, de manipularlos. Y personas que desde los datos de la ciencia dicen, efectivamente, miren estas curvas, miren esta fenomenología y miren, digamos, esos datos que verifican que esto no es un cuento, sino hay unas cuentas que lo sustentan. Otras personas lo relativizan, dicen, no, eso la Tierra siempre le ha pasado, hemos tenido la era del hielo y la misma Tierra sabrá resilientemente adaptarse, ¿sí? Y otros, incluso con argumentos de fe, argumentos espirituales, dicen, no, pero es que si Dios lo quiere, si Cristo ya viene, ¿para qué nos preocupamos por la crisis climática? ¿Para qué nos preocupamos por la justicia ambiental si Dios va finalmente acá a hacer justicia por su cuenta, por su medio? Es decir, hay unos argumentos de tipo metafísico, ¿sí? Y quienes pensamos que efectivamente hay una responsabilidad de los seres humanos, una responsabilidad en esta crisis, y tenemos que actuar con un cambio, digamos, interior de espiritual, una mística que promueva unos valores de la solidaridad, de la democracia, de la participación ciudadana incluyente, para que todos finalmente hagamos el planeta como un hogar común, en donde cada territorio permita tener una sostenibilidad y más bien una sustentabilidad, en donde esta crisis climática dé paso a superar esta crisis humanitaria, esa crisis de sentido. Un poco eso es lo que estamos viviendo. Si no hacemos algo, y en eso Naciones Unidas tiene 28 eventos, las COP, ahora vamos a la COP29, y no se ha logrado tomar decisiones de alto gobierno, diplomacia. Entonces la ciudadanía, la sociedad civil, tenemos que tomar partido y tenemos que comenzar a buscar soluciones pragmáticas que le den un giro a esta hecatombe a la cual estamos, digamos, convocados, y seguimos como vamos. Como vamos, vamos mal. Y no va a ser fácil en la inercia hacer un freno a la civilización. De hecho, hay 40, 50 años en adelante en donde tendremos que asumir los impactos de este aumento de la temperatura media del planeta, pero es el momento de comenzar a frenar y comenzar a hacer un viraje para buscar ese buen vivir, ese vivir sabroso, esa vida justa, buena y sana, que permite no solamente fuentes energéticas sostenibles, sino pan para todos, justicia para todos, sonrisas para todos, es decir, un mundo diferente, otro mundo posible al que estamos viviendo en la actualidad.
Alirio, excelente, excelente tu resumido aporte. Bueno, yo pensaba quizá algún oyente diga aquí, nos quieren asustar. La verdad que nada más lejos del deseo de quienes estamos preocupados de este asunto, de asustar, sino más bien, como decía Lirio, de tomar conciencia de cuál es nuestra responsabilidad. En eso de repente todos tenemos la culpa, todos y todas somos responsables. Pues efectivamente, claro, algunos un poquito y algunos casi todo, ¿no es verdad? Lirio hizo mención del negacionismo, ¿no? Desde sistemas económicos de crecimiento infinito, ¿no? Donde para seguir creciendo al nivel actual de algunos países, mientras otros viven la miseria, harían falta 2, 3 o 4 planetas, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hacer esa separación en las responsabilidades, ¿verdad? Que no todos, algunos son responsables y otros países, personas, mujeres, especialmente son víctimas, ¿cierto? Y en ese sentido, responsabilidad, por ejemplo, pensaba en cómo nos informamos, ¿no? Los poderes mundiales tienen acceso a los medios de comunicación más masivos y desde ahí generan opinión que no, a menudo no coincide con la realidad. Reitero el agradecimiento. Después habrá otro momento, quizá habría que haber expresado cómo va a ser el funcionamiento. Va a haber un tiempo para cada una de las y cada uno de los invitados, y después vamos a poder dar una segunda vuelta con algún redondeo de lo que se ha conversado y lo que haya podido quedar pendiente o lo que haya salido también desde las preguntas. Por cierto, agradecer y un saludo de Mercedes Guajardo desde Chile. Muchas gracias. Eso indica que somos una emisora internacional. Fantástico. Bueno, entonces les dejo con Germán Martínez, que es un activista. Eso de activismo de repente se confunde, ¿no? Una persona muy activa, muy solidaria, de repente le pintan como que fuera un monstruo, ¿no? Un terrorista, ¿no? Así que, gran hermano Germán, escuchamos tu testimonio, tu amplia experiencia en el mundo ecológico.
Gracias, José. Un saludo a Emilia, a Emily, a Lidio y a todas las personas que están conectadas y nos están escuchando, y a los que nos van a escuchar. Me llama mucho la atención como hace una introducción de activista, porque yo he tratado como de revisar ese concepto y me estoy identificando más como facilitador, como tratar de unir todos los procesos ambientales, sociales, que se vienen desarrollando alrededor de la crisis que muy bien describía Lili. Entonces me estoy sintiendo más como un facilitador, como un articulador. Bueno, independientemente de cómo queramos ver nosotros la crisis del clima, de los sentidos que tenemos, que nos dio la vida, que nos dio Dios, la creación, nos permite detectar realmente qué está pasando. Y sentimos más calor, sentimos más oleadas de calor, sentimos que el ambiente está seco, sentimos que no hay nubes, que no hay mucha formación de nubes, y realmente el tema de la crisis climática ya preocupa mucho a la ciudadanía. La ciudadanía siente que realmente nosotros estamos viviendo una transición y lo mira con preocupación. El tema, por ejemplo, de lo que ha sido la lucha y la defensa de los árboles en Bogotá. Nosotros acá en Bogotá estamos sometidos a 450 obras de remodelación de la ciudad y hemos perdido en esas obras alrededor de unos 36 mil árboles en los últimos 5 años o 6 años. Y la comunidad se expresa indignada, se opone a la tala de un árbol, se manifiesta y siempre pone de presente que nosotros estamos viviendo una crisis climática, un cambio climático. Y lo sentimos en el cuerpo, lo vivimos, sentimos más sed, sentimos más cansancio, nos sentimos más agotados cuando terminamos una jornada diaria. Entonces ahí hay una evidencia sensorial que es válida, porque también a nivel de laboratorio también existen las pruebas sensoriales para determinar una condición físico-química, bien sea de un compuesto y en este caso del tema del planeta. Y la comunidad se está movilizando, está mirando con preocupación que el Estado responde lento, que realmente no nos hemos preparado, a pesar de que se ha hablado del tema y que se han mostrado datos y se ha dado evidencia, el Estado reacciona muy lento. Y la forma como consumimos, la forma como, como estamos llevando los procesos productivos, los cambios son realmente muy lentos. Entonces la comunidad con preocupación está actuando. Fácilmente en Bogotá se han detectado alrededor de unos 8.000 grupos, así sean muy pequeños, de comunidades que se vienen organizando, bien sea para proteger un parque, para proteger un árbol, para proteger una quebrada, para hacer una huerta. Tenemos identificadas en la ciudad más de 15.000 huertas que las comunidades están organizando, y son grupos pequeños de 5, 6, 7 personas, pero quieren sentirse de que están participando y buscando una solución. Y hacerse una expresión pequeña, pues por lo menos la persona siente que está actuando. También hay grupos que siembran árboles, que limpian quebradas, que están regando jardines de la ciudad, y cada vez crece más esa manifestación. No hemos logrado articularla para que sea una gran movilización. El proceso de articulación no es sencillo. Cada uno desde su espacio, desde su barrio, desde su cuadra, pues quiere seguirse expresando, pero conectarlos no ha sido sencillo. Y hemos vivido con la convocatoria de la COP16, que se va a vivir en Cali, aquí en Colombia. Hemos visto una gran oportunidad de pronto de articularnos alrededor del agua, porque estamos viviendo la crisis del agua. Tenemos racionamientos en Bogotá y en varias regiones del país, amenazas de quedarnos sin energía eléctrica, porque parte de la energía en Colombia eléctrica se abastece de centrales hidroeléctricas por toda la riqueza que tenemos del recurso hídrico, pero se está sintiendo la pérdida de nivel en los embalses. Entonces, alrededor del agua, hemos visto que de pronto nos podemos articular, porque como lo decía el profesor Tomás Van der Hamme, geólogo que vivió acá en Bogotá, en el municipio de Chía especialmente, hay dos conectores fundamentales de los ecosistemas, que los ecosistemas están separados. Uno es el ciclo del agua y el otro el ciclo de los nutrientes. Y en el ciclo del agua, pues un río atraviesa muchos ecosistemas. Y revisábamos la agenda de compromisos que tiene Colombia para la COP16 y vemos que el agua, en cierta forma, es como un ausente, porque se dan unas definiciones muy generales de decir la gobernanza alrededor del agua o el ordenamiento del territorio alrededor del agua, pero no con unos compromisos concretos, reales. Y el caso, por ejemplo, del río Magdalena, que es el río más importante de Colombia, que tiene 500 afluentes, que va de sur a norte, que une la Amazonía en el punto del macizo colombiano, que ahí se encuentra la Amazonía, y el río nace allí y llega al Océano Atlántico. Entonces hay una conexión de ese macizo colombiano con el río Magdalena y el Océano Atlántico y la Amazonía, y el río San Jorge, que nace allí, que desemboca en el Pacífico, generando una conexión de los dos océanos con la Amazonía. Vemos que de pronto, con todas las organizaciones sociales, ambientales, campesinas, indígenas, de pescadores, de productores, de todo el desarrollo de la sociedad que se ha hecho a nivel del río Magdalena, nos hemos logrado encontrar y unirnos. Y ahí vamos en ese proceso, porque esos procesos requieren tiempo, y queremos llegar a Cali con una COP alternativa, pues porque nosotros no somos una delegación oficial, ni estamos representando al país, pero sí recogemos los procesos, las expresiones ciudadanas. Queremos llegar diciendo que el agua tiene que ser una determinante de la COP, que está bien la apuesta de la protección de la biodiversidad, con mucho carácter científico en el tema del desarrollo de las farmacéuticas, de la producción de medicamentos, y muy bien proteger la biodiversidad en función de la alimentación, porque también tenemos que alimentarnos y la tenemos que proteger, pero una determinante fundamental de esos parámetros es el agua. El agua tiene que ser protagonista de la COP16. Esa es como la mirada alternativa que tenemos, y ya pues se nos ha acercado, para el caso nuestro aquí en Colombia, el Ministerio de Ambiente, y están revisando el tema del agua y darle pues como mayor participación. Eso tendría yo como para comentarles. Gracias, José.
Querido facilitador Hernán, oye, qué estupendo testimonio y qué viaje nos hiciste por los ríos de Colombia. Qué bárbaro. Claro, pusiste hartos temas súper importantes. Me llamó la atención esto de los pequeños compromisos, que aquí también lo vemos en Chile, ¿no? Grupitos que limpian el estero del barrio, siempre con la falta, como lo que tú estabas llevando, de llevarlo a otros niveles, de ir coordinando esfuerzos, ¿no? Porque si nos quedamos en el puro estero de mi barrio, pues es muy interesante, pero no va a tener incidencia, ¿no? Bueno, es tocar lo de los estados también. Bueno, yo tengo una percepción de Colombia, del presidente Petro, justamente habló el otro día en Naciones Unidas, que toca los temas con mucha crudeza y en un ambiente de muchos perros rabiosos alrededor, parece, ¿no? No tenemos la misma impresión acá de un gobierno que presumía de ecologista, pero en la práctica es un gobierno sometido a los poderes económicos, ¿no? Bueno, también lo que has tocado, el consumo. Cualquiera de las personas que están escuchándonos a lo mejor no se plantea siempre qué es lo que compra, ¿no? Y compramos cualquier comida chatarra o cosas importadas cuando podemos tener cerca producción ecológica, ¿no? La problemática de las ciudades, las inmobiliarias, los grandes negociados en esos ámbitos, y no cuenta la naturaleza, no cuenta sino el lucro, ¿cierto? Entonces, también la importancia de vigilar esos procesos, los planes, las ciudades, de las comunas. Así que, estupendo aporte que dará quizá para que alguien después reaccione también a ello. Antes de pasar a nuestra querida, ¿quién nos toca ahora? ¿Quién nos toca? Parece que nos toca un tema musical, ¿no es cierto, Daniel? Saludaremos antes y agradeceremos el saludo de la Fundación Pueblo Indio de Ecuador. Grande la fundación y los hermanos y hermanas que conocemos allá. ¿Vamos con la música?
Cuando se derrumba el paisaje y no haya pista para el aterrizaje, los milagros ya no salven gente porque los santos se tiraron de un puente. Cuando el clima pierde el control y se le queme la piel al sol, cuando la arena se quede sola y el océano se ahogue con sus propias olas, cuando se sacude el suelo y las nubes se caigan del cielo y los árboles estén de rodillas con los troncos flacos enseñando las costillas, cuando no quede el rastro ni huella y la luna se estrelle contra la que estrella y se rompa lo que ya estaba roto, aquí estaremos nosotros. 当太阳把自己灼伤，当太阳把自己灼伤。
piso se mate, cuando el paracaídas no abra, cuando las letras no formen palabras, cuando las plantas mueran y mientras duermen, la carne se enferme, cuando se derrite el polo norte, cuando los números no importen, y los barcos no floten, y los aviones choquen contra los trenes y exploten, y los animales se coman entre ellos, y las religiones se arranquen los cuellos, cuando las banderas se prendan en fuego, y todo pase ahora y nada pase luego, y se acaben los segundos, y las manos del tiempo ahorquen al mundo, cuando todo vaya más despacio, cuando la materia ya no ocupa espacio, y la gravedad se asuste y salgamos volando, ya, aquí estaremos esperando.
Bueno, este hermoso tema se titula Apocalíptico, del grupo Residente. Bueno, vamos a dar la palabra inmediatamente a Emilia, pero si nos permite vamos a leer, porque la idea es que el programa sea lo más participado posible. Entonces hay algunos testimonios acá. Vamos a leer de Artis. Saludos de la Comisión de Pueblos Originarios y Afrodescendientes, Iris, Ecuador, gracias. Nidia Arrobo, buenos días compañeros desde la Fundación Pueblo Indio. Dos saludos ya, qué maravilla. Alejandro García dice, muy buenos días a todo el equipo, muy importantes aportes para comprender la crisis climática y la oportunidad de hacer incidencia en el marco de la COP16. De Compás Colombia, en nuestro Huila el cambio climático volvió cenizas a más de 20.000 hectáreas de biodiversidad en este último mes, por lo que no es suficiente que ocurra la COP16. Urge juntanza global por las vidas. Excelente llamado que acogemos con mucho cariño. Bien, entonces les dejo ahora con la tercera invitada, que es Emilia Bocanegra, de Mendoza, de la República Hermana de Argentina. Adelante, querida Emilia.
Hola a todos. Una alegría poder encontrarnos acá. Un saludo cariñoso, cordial a todos los que participantes, a todos los que están escuchando esta emisión. Bueno, yo pertenezco al equipo nacional de Pastoral Aborigen de Argentina, y a la Pastoral de Ecología Integral de la Arquidiócesis de Mendoza. Y voy a hacer una referencia a la experiencia que tengo en tres comunidades indígenas de Argentina, que en realidad se da justamente el tema del agua y la biodiversidad, cómo las actividades humanas están impactando o han impactado estas dos dimensiones, agua y biodiversidad. La primera tiene que ver con el noroeste argentino, la zona de La Puna, en Jujuy, que a mí me ha tocado acompañar esta comunidad. Quizás algunos conocen la existencia de las salinas grandes, que es como un mar de sal bellísimo, un paisaje maravilloso, patrimonio de la humanidad, y tiene la fragilidad que en su belleza, que es increíble, pero debajo es un humedal y debajo hay salmuera con alto contenido de litio. De manera tal que están en todas las zonas de los salares, no solo en esta, están las empresas fundamentalmente extranjeras con la haciendo estudios y comenzando en algunos casos ya la explotación de litio, que realmente uno se pone a pensar, bueno, los combustibles fósiles nos han llevado al planeta a esta situación en que estamos de contaminación, entonces hay que ir a las energías renovables. Está muy bien, pero ¿qué pasa? Estas energías renovables no son sustentables propiamente, porque utilizan baterías que requieren litio, utilizan cables que necesitan cobre, es decir, que necesitan de la minería propiamente para poder existir estas energías renovables. Es decir, que en este momento se habla de una minería sustentable, pero en realidad no lo es. Sigue siendo extractivista. Y en particular, en este lugar al cual me estoy refiriendo, en las salinas, hay algunas regiones que no tienen mucha población, pero en otras sí hay población indígena muy importante y realmente se ven afectados porque la extracción, si bien es agua con salmuera, que obviamente esa agua no se toma donde está el litio, pero produce un ingreso del agua dulce próxima a la salina. Pero no solo eso, sino que cuando se explota, se saca esa agua con salmuera para hacer el tratamiento y convertir el producto en carbonato de litio, que es lo que después exportamos a China, para que hagan las baterías, que después nosotros le vamos a comprar, porque esa es la realidad, para hacer ese tratamiento se requiere muchísima agua dulce. Y como les digo, allí viven comunidades indígenas que algunas tienen sus actividades agrícolas o de ganadería, y en particular en las salinas grandes, también la parte turística, trabajan la sal, y entonces se pueden ver muy afectadas. Recién en estas salinas está en etapa de exploración, en otras ya están en etapa de explotación. Y puede afectar la biodiversidad, que es muy particular en la zona, y sobre todo la vida de las personas que viven en el lugar. Otro aspecto, otra zona que también he estado acompañando y viendo, también en el norte argentino, es en donde se encuentran unas comunidades guaraníes que ahí sí llueve mucho, es mucha riqueza forestal, pero hace unos años justamente una empresa azucarera, un ingenio, los intentó sacar para poder hacer caña de azúcar, talar árboles. Lograron hacer en un 20% del territorio, pero fue muy fuerte la movilización, la defensa, la lucha, que incluso costó vidas, y ellos lo que proponían era llevarlo a otro lugar que era más amplio que ese territorio. Pero ¿qué pasaba? Realmente no tenía esa biodiversidad que tiene donde ellos están ahora. Y se negaron, por supuesto, y defendieron su territorio y lograron quedarse. Hace poco celebraron los 20 años de esta lucha, pero aún así, cuando yo estuve con ellos, al frente se ve el ingenio, es decir, que siempre están atentos, porque la amenaza sigue existiendo. Gran riesgo también para la biodiversidad. Y otro lugar que yo también estoy acompañando es ya en Mendoza, que es en el centro del país, pero en el oeste, lindando con Chile. a la altura de Santiago de Chile. Y tenemos los ríos que bajan de las montañas, que son muy caudalosos, y se hicieron represas, embalses, para generación de energía eléctrica y también para favorecer determinados territorios y formar oasis. De esta manera, muy rico la zona de Mendoza con los vinos, con una producción local muy importante, pero ¿a expensas de qué? Al hacer el embalse sobre estos ríos y derivar por canales a determinados lugares del territorio, dejaron sin agua una zona que antes era próspera, que es donde viven los indígenas que se llaman huarpes en el norte de la provincia de Mendoza. Y esto, lo que en el año 1910, 1920, 1930, por ahí, era una zona fértil, de hecho, había unas lagunas muy lindas, hay una comunidad que se llama Puerto, porque ahí había un puerto, hoy es todo un desierto de arena. Llama la atención porque el pueblo se llama Puerto, pero es todo arena. Entonces, ahí la biodiversidad, se perdió, se deterioró, obviamente, y la calidad de vida de las personas, porque no tienen agua, tan solo pueden tomar agua del subsuelo, que tiene un alto contenido de arsénico, y el arsénico sabemos que es muy perjudicial para la salud. La Organización Mundial de la Salud y otros organismos internacionales han identificado la asociación con el cáncer, entre otras enfermedades, distintos tipos de cáncer. Y realmente es un problema en esta comunidad este manejo que hubo del agua y de la biodiversidad, que rompió su estructura, digamos, económica. Vemos entonces que en estos tres casos, si bien en uno sería más bien el extractivismo, el otro el cambio en el uso del territorio, ¿no? De querer cambiar, poner cambio de caña de azúcar en vez de la floresta natural que hay, bananas y todo lo que los aborígenes explotan. Y en la zona de Mendoza, el tema del uso de agua con otros fines, cambio en el uso del territorio otra vez, cómo afecta a la biodiversidad y a las comunidades originarias que viven en el lugar. Uno puede preguntarse, bueno, ¿qué hacer frente a esto, no? Y realmente lo primero que uno tiene que plantearse es, primero, reflexionar sobre la efectividad de las políticas, las estrategias y las orientaciones que se han adoptado para detener la pérdida de la biodiversidad, porque en la mayoría de los casos no han dado resultado. Por otra parte, es muy importante realizar estudios de impacto ambiental y social que tengan en cuenta los usos que ya existen en el territorio, los saberes ancestrales, las actividades de las comunidades locales que están justamente desde centenares de años en el lugar, y respetar la legislación de protección del medio ambiente y en particular el proceso de consulta libre, previa e informada que lo dice el convenio de la OIT y que garantiza realmente la transparencia de la participación de todos los actores involucrados. Y también, ya de alguna manera lo han dicho, lo han expresado, es que hay que promover una justicia ambiental. En realidad, el concepto de progreso, de producción, de bienestar, de vida en sociedad, no puede mantenerse como tal. El Papa Francisco ya lo enuncia en Laudato Si y en Laudato Deum. No podemos seguir así, como recién decía José, hacen falta 4 o 5 planetas para que todos en el mundo tengamos el nivel de vida que existe en Europa o en Estados Unidos. Hay que cambiar la mentalidad y realmente promover una justicia ambiental que los tenga en cuenta a todos y el concepto de progreso, de bienestar y de vida en sociedad hay que modificarlo. Bueno, este es el aporte que yo quería hacer por ahora en este momento para conversar con ustedes. No te escuchamos, José. El micrófono.
Ahora, estos artilugios a veces se resisten. Bueno, decía, excelente tu aporte, y decía que el guión dice que tengo que comentar, y la verdad que después de las cosas que dicen ustedes, es una patudez de comentar. Bien, lo del litio nos toca a todo el Cono Sur especialmente, ¿cierto? Entonces, paisajes de pueblos originarios maravillosos llegan con las máquinas y lo hacen tiras, lo rompen todo, qué dolor tan grande, qué impotencia de no poder frenar a esos intereses tan poderosos, ¿cierto? Bueno, reafirmar lo que has dicho, el abandono de los pueblos originarios, de repente para la cultura del país se habla de los pueblos originarios, pero a la hora de la vida se los trata muy mal, ¿cierto? Bueno, todo lo que significa en la gran pampa argentina, los transgénicos, cuánta cosa, cuánto daño. Claro, tú decías ver las políticas. Efectivamente, las políticas se van realizando en función de facilitar estos grandes negocios, ¿no? Hacer estudios de impacto ambiental. En Chile, por lo menos, en algunos ámbitos se le exige este estudio. De repente lo hacen profesionales vinculados a la misma empresa, ¿no? Entonces, toda una trampa que, bien decías, solo tiene la salida, lo decíamos en la anterior conversación también con Germán, en la organización, en la unir fuerzas para defendernos, porque los poderes políticos y menos económicos están interesados en la ganancia y no en la vida de las mayorías. Total, pobres hay tantos, ¿qué importa, no? ¿Qué importa que unos se mueran de hambre o de las contaminaciones en sus sectores, no? Así que gracias. Bueno, vamos bastante bien con el horario, pero yo creo que nos vamos a saltar un cantito que había aquí ahora para entrar a escuchar a Emily. Bueno, a Emily creo que le pidieron que nos diga qué aspecto esperanzador en tiempo de crisis, porque creo que la pregunta te la pusieron bastante difícil, ¿no? Y bueno, ¿cuál sería el mensaje, desde Si Sale de Con Vida, que puedes entregar a nuestra querida audiencia?
Pues, adelante. Gracias, José, y saludos a mis amigas y mis amigos por ahí, los que están presentes en la pantalla, los que están conectando, los que están escuchando. Es una maravilla cómo podemos unirnos a partir de esas tecnologías, y a pesar de la distancia, las diferencias y todo, nos estamos uniendo, y yo creo que ahí está la esperanza. Pues como ustedes pueden ver, que estoy en otra parte del mundo, y estoy en Canadá, estoy en el norte, aunque nací en Argentina, y saludos a mi tocaya y mi paisana Emilia, mucho gusto. Pues es muy interesante escuchar, y gracias por darme este pequeño reto de hablar de la esperanza. Pues yo soy canadiense, y se podría decir, mucha gente tal vez piensen o se imaginen que aquí vivimos en la gloria, que aquí es un paraíso ecológico, que los osos, que los árboles, que los bosques, que etcétera, etcétera. Pero hay dos cosas que yo quisiera compartir, y de ahí también podemos entrar a la esperanza. Primero, es que aquí no estamos afuera de estos problemas. Y lo que hemos descubierto, aquí todo uno puede vivir pensando que todo está bien porque, pues, aquí bonito, todos los árboles y todo. Pero en realidad el crisis, el catástrofe, el caos climático también nos está tocando a nosotros. También está llegando a nuestros territorios. Y lo que hemos visto, lo que estamos experimentando hasta en las grandes ciudades, son los incendios forestales. No sé si ustedes han escuchado, pero el año pasado el 2023, mucho más que el 2024, 2025, pues a ver qué vamos a esperar, pero el 2023 fue el peor año de los incendios forestales en el mundo. Hasta la contribución al caos climático desde el humo de estos incendios forestales fue un punto enorme, un contribuyente enorme a la contaminación global. Y a nosotros que hemos vivido así, tal vez pensando que no nos va a tocar tan fuerte, ya nos está tocando. O sea, aquí en agosto, en julio y agosto, uno casi no puede salir de la casa por el humo. Tiene que poner mascarilla y sin esto, pero es un calor y una sensación de cierre de este horror que nos estamos causando todos los seres humanos. Entonces, pues aquí hemos encontrado también que al fin nos está afectando los países ricos. Y lo que ustedes saben, tal vez mejor que uno de aquí, es que somos los países ricos, no es en los países pobres, los países de África, aunque están encontrando los efectos terribles en otros países, son los países ricos que están causando esos problemas, tanto en cuestión del consumo, pero ustedes lo saben mil veces mejor que yo, el precio, el costo de las minerías canadienses. Pues yo he vivido muchos años en Guatemala y he viajado por toda América Latina, todo Abya Yala, y ha sido una vergüenza en realidad para mí ser canadiense, a tener que ir a pedir disculpas donde yo voy por ser el fuente de 75% de las mineras industriales a nivel mundial. Entonces, pues tanto eso de también, esos dos puntos de también experimentar los costos de este caos climático y también la conciencia que desde nosotros sale estos grandes problemas. Entonces, bueno, ¿qué podemos decir de la esperanza? Ustedes ya han hablado mucho de sus luchas y creo que ahí es la esperanza. Las luchas pequeñas y la unidad entre las luchas de unos a otros. Pues algunos de ustedes saben que en 2018 yo fui con muchos de mis compatriotas, muchas otras personas de varias iglesias a intentar bloquear un oleoducto que estaban pasando por unos territorios indígenas de aquí. Hasta el punto que me fui arrestada y fui a la cárcel juntos con muchas otras personas. La noticia triste es que hace un mes ya empezó a correr el combustible, el óleo por este pipa. O sea, no fuimos exitosos en esta lucha. A pesar de esta experiencia triste y dolorosa, lo que nos toca hacer es seguir estas luchas. Entonces, yo creo que la esperanza es en las pequeñas y grandes luchas que se está dando por todo el mundo y la unión entre países y pueblos diferentes. Aquí, desde Canadá hasta la Argentina, desde norte al sur y este al oeste, nos toca unirnos, nos toca escuchar y nos toca poner nuestros cuerpos enfrente de los actores de destructivas. Y eso nos toca a nosotros en el norte. Ustedes en el sur ya están pagando esos precios con el costo. Sabemos que se perdió un gran ambientalista en Honduras hace una semana y ustedes están pagando esos precios. Entonces, lo que tenemos que hacer es unir nuestras voces, escuchar a las voces de los pueblos indígenas, los pueblos afrodescendientes, que han tenido esa lucha por 500 siglos, por 500 años, por 5 siglos, y a nosotros nos están dando el camino. Están enseñando a nosotros cómo es que tenemos que vivir nuestras vidas en esta planeta sagrada. Estamos encontrando con los pueblos indígenas el conocimiento ancestral del amor a nuestras hermanas y hermanos, no tanto, no solamente los humanos, sino que todo lo que seres vivientes y hasta la tierra misma es nuestra relación. Tenemos una forma de orar aquí en los, desde aprendido de los pueblos originarios de Canadá, de orar y pedir oración con los que caminen en 2 pies, los que caminen en 4 pies, los que nadan, los que vuelan, a las piedras, a los árboles. Todos son nuestras hermanas y hermanos. Y solo ahí encontrar esa nueva forma de entender, vamos a encontrar la esperanza. Entonces yo agradezco a todos ustedes que han mantenido esa lucha a pesar de los momentos duros y difíciles que nos hemos visto a todos, pero que solamente con esta unidad, con este compartir, con esta solidaridad, con este compromiso, con nuestros corazones y nuestros cuerpos, vamos a encontrar un camino a esta vida nueva, a esta comunidad mundial nuevo que nos está invitando siempre la sagrada creación. Entonces, yo más que decir algo, yo agradezco a ustedes que están cada quien en su lugar siguiendo sus luchas, y lo que nos toca hacer es acordar que no estamos solos, no estamos solas, que cada quien en su lugar haciendo la unidad vamos a encontrar ese camino hacia un mundo nuevo. Entonces yo, con mucha humildad y mucho agradecimiento desde Canadá, mando mis pequeñas palabras de saludo. Gracias.
Pero qué lindas palabras, Emily. Muchísimas gracias. Esto de las luchas pequeñas, tú insististe en eso, ¿no? Las luchas pequeñas unidas. Una hierba es fácil de romperla, un cáñamo, pero muchos cáñamos unidos son irrompibles. Y de repente esas cosas chicas que no les damos importancia, ¿no es cierto? El difundirlas también. Los medios tratan de demostrarnos que ya no hay nada que hacer y que lo único que hay que hacer es resignarse y cada uno arreglarse individualmente. Unirnos, informarnos, saber qué es lo que está pasando, saber los daños reales, saber también las luchas de nuestra gente, ¿no? No olvidarnos de la sangre de nuestros mártires. Eso es una semilla muy fecunda que nos tiene que animar a seguir adelante. Y por cierto, la esperanza, la terca esperanza ante realidades tan duras, no podemos abandonar la esperanza. Si perdemos la esperanza, ya estamos sonadísimos. Bueno, hay un montón de intervenciones. Miren, las voy a leer pensando que a partir de esto vamos a dar otra vuelta donde en unos 3 minutos cada uno pueden dar razón de su esperanza. ¿Qué esperanzas activas, qué esperanzas transformadoras, liberadoras pueden aportarnos desde su vivencia también, verdad? Saludamos y agradecemos entonces, tenemos aquí de Compás de Colombia, nos dice, en nombre de Dios no podemos seguir amando el capital. Muy claro. Y Delisa Preciado dice, pues está tratando aquí de elevar a derecho humano el agua. Por supuesto, ya está reconocido por Naciones Unidas, ¿no es cierto? Y el campo de por ello se está dando el reconocimiento de pueblos originarios. Hermoso. Nidia insiste, gracias querida Nidia, gracias querida Emilia, tu aporte tiene la sabiduría del trabajo solidario con los pueblos originarios, a quienes ni los respetamos ni los valoramos. Mónica Fernández dice, buenos días para todas y todos, un saludo ambiental desde Medellín. Armando Márquez, desde El Salvador, les escucho muy bien. No, está en Baltimore, Armando. ¿Qué paseo te estás pegando, ah? Disfrútalo, hermano. Importante tema, dice Armando. Mónica añade, preocupante lo que está aconteciendo en el Via Yala en el último mes. Brasil, Argentina, Bolivia, Perú, Ecuador y también regiones de Colombia con incendios. La mayoría tristemente provocados por humanos y las recientes condiciones cálidas y secas impulsando el cambio climático están ayudando a que se propaguen rápidamente. Nidia añade de las naciones originarias, pero el racismo impide valorar y vivir los valores y principios, los sentipensares con los que viven nuestros hermanos y hermanas mayores. Saludos sororales para Emily. Y Alejandro dice, elevar un llamado de justicia por la vida de Juan Antonio López, hondureño, custodio de la Casa Común, asesinado el 14 de septiembre, como nos lo recordaba también Emily. Bien, pues muchas gracias a todos. Vamos a ver cómo reaccionan nuestros colaboradores, nuestros queridos amigos de este y amigas de este día. Partimos con Alirio. 3 minutitos, a ver, ¿qué nos dices ahora, querido Alirio?
Muy agradecido, Germán, Emilia, Emily, Charles, ha sido todo un bálsamo de esperanza, porque creo que en el circular la palabra, en el circular los saberes, en circular los quehaceres, en circular los comienza también a gestarse un cambio fundamental que tiene que ver con lo epistemológico, que tiene que ver con la manera como percibimos la realidad y, por supuesto, en ese sentir, pensar, actuar, en esa integralidad de manos, mente, corazón, no quedar simplemente como espectadores pasivos, sino como artífices del proceso de todo lo creado. Creo que es muy importante asumir lo territorial. Yo sí creo que hay que pensar en planes de vida, el discipulado de la cuenca, hay que pensar en el bioma, en el ecosistema, como nicho, como nido, como hogar común en donde la pluralidad de seres humanos cohabita con la pluralidad también de fauna y flora para pensar qué es aquello que conduce al buen vivir. Incluso pensar en comunidades energéticas, pero desde la autonomía y la particularidad, la especificidad de cada uno de los territorios. Me parece fundamental el consumo responsable en el sentido de reducir los consumos, porque por más alternativas que busquemos para enfrentar el cambio climático, la llamada transición energética, si no buscamos vivir mejor con menos, va a ser muy difícil distribuir los bienes que para nosotros han sido creados por Dios y asumir una dimensión eucarística de la vida. Por supuesto, el tratado de no proliferación de combustibles fósiles es fundamental, pero tiene que ser acompañado, como bien lo decías, por una transición energética. Hay que desmitificar, hay que desnudar, hay que desmantelar esos falsos soluciones. El litio, tal como está, no es solución. El cobre, el coltán, no podemos idolatrar el capital diciendo que estamos cambiando de matriz energética si no cambiamos el corazón y no cambiamos las estructuras. Entonces creo que también el asunto del extractivismo, incluso el narcotráfico como extractivismo, tiene que ser un aspecto fundamental. Escazú como campo, digamos, de incidencia, Juan López en su memoria, y esa es mi última, digamos, el sentido más amplio, es creer que hay personas capaces de ser custodios de la vida, custodios de la creación, hasta dar la vida misma. Juan se reconoció siempre como un creyente, como un discípulo misionero al Evangelio, y entregó su vida como Jesús. Juan no ha muerto, Juan está vivo, Juan, las balas no quitaron la vida de Juan, lo han multiplicado, y sangre de mártires, semilla de cristianos. Donde muchos ven el punto final, Dios dice, esto sigue, hay puntos suspensivos. Y ese es el mayor motivo de esperanza. Podemos tener la noche más oscura, la situación más catastrófica, pero tenemos también la capacidad resiliente, en términos teológicos, pascual, de convertir lo negativo en lo positivo y una crisis, sacar lo mejor que tenemos de sí mismo. Ese, para mí, es el aspecto en ese tiempo de la creación, las semillas de esperanza que nos invitan a una conversión, a un giro, a una transformación, a una evolución espiritual como seres humanos, pero una espiritualidad que es encarnada, que es enterritorializada, una espiritualidad que es ecologizada, y ecologizada significa volvernos a reconectar con nuestra hermana, la Madre Tierra, que es creación de Dios.
Excelente resumen, Alirio. Muchísimas gracias. Vamos con el facilitador, ojo, facilitador, Germán. ¿Estás muteado?
Gracias, José. Tenía el micrófono apagado. Creo que vamos a entrar a una etapa de sufrimiento. Vamos a sufrir esta transición. Vamos a estar viviendo tragedias y desastres naturales, pero después de ese sufrimiento viene el cambio. A veces, cuando uno revisa la historia de la humanidad, ve que las etapas de los cambios climáticos que ha tenido la Madre Tierra han producido sufrimiento, han producido dolor, y al final nos adaptamos y cambiamos. Después de ese sufrimiento viene un cambio. Entonces tenemos que prepararnos espiritualmente, tenemos que prepararnos fortaleciendo la fe para pasar esta etapa de transición con la esperanza de que viene un cambio y podemos vivir mejor. Es como la reflexión que he tenido en estos últimos meses sobre lo que nos está pasando en este momento. Pero de todas maneras, en medio del sufrimiento, no podemos perder la esperanza. Y ahí es donde tenemos que llenarnos de fe y de paciencia. Gracias, José.
Gracias a ti, querido Germán. Bueno, antes has hablado de la COP. La COP tiene que ser un signo de esperanza. Me refiero en cuanto a la COP paralela, ¿no es cierto?, de las organizaciones. De la otra tenemos tristes y dolorosas experiencias. Vamos con Emilia.
El Papa Francisco habla de la conversión ecológica y realmente comienza por el propio corazón, para después poder tener incidencia en los demás. Y yo creo que la experiencia es esa, plantarse uno mismo y decir, ¿dónde estoy yo en esto? Que cada uno de nosotros, digamos, ¿dónde me pongo yo en esto? ¿Cuál es mi lugar? Y para mí, algo muy fuerte es el diálogo de saberes. A lo largo de este camino que voy haciendo con las comunidades aborígenes, de Argentina, también hace poco estuve con una comunidad afrodescendiente de Brasil acompañando también, es descubrir de que uno puede dar algo, pero tiene mucho que recibir de ellos. Y realmente ese diálogo de saberes es mutuo y tenemos que realmente vivirlo. Aquí se ha hablado de algunos mártires y, por ejemplo, yo tengo acá a mano esta frase de Berta Cáceres, que dijo, cuando iniciamos la lucha, yo sabía lo duro que iba a ser, pero sabía que íbamos a triunfar. Me lo dijo el río. A mí la frase esa, me lo dijo el río, me llega al corazón. Porque esta mujer, es eso, frente al río, escuchó la voz del río que le decía eso. Ánimo, adelante, vamos a triunfar. ¿Qué experiencia de encuentro con la naturaleza, de ser uno con la naturaleza? Yo invitaría a todos, en algún momento, salir y abrazar un árbol y quedarse abrazado. Entregar la propia vida en ese abrazo, la propia historia, y sentir qué le devuelve el árbol a uno. A los que no lo han hecho, invito a hacerlo, porque es una experiencia única y realmente ahí el tomar conciencia que somos uno. Que también hay un diálogo de saberes en ese instante, porque el árbol me está enseñando toda su sabiduría, de alguna manera. Es una experiencia espiritual. Y como yo creo que esta conversión de lo que habla el Papa, recién decía, empieza por uno mismo para después poder llevarla a los demás, hacer ese trabajo interior me parece que realmente puede ser muy rico. Y hablando de personas que saben mucho de estas cosas, hace poco escuché a Leonardo Boff que decía, si cuidamos la tierra y el agua, seremos la mesa puesta para el hambre y la sed de millones de personas. También me pareció de una belleza extraordinaria esta frase, cuidar la tierra y el agua, ser yo, Emilia, ser vos, José, ser vos, Emilio, ser yo la mesa puesta para el hambre y la sed de millones de personas. Me parece que de mucha belleza, porque ahí está la incidencia, darse cuenta que desde uno y hacia los demás podemos hacer mucho. Y realmente construir la paz. La paz se construye con nuestra naturaleza. Y en la medida en que nosotros protegemos nuestra naturaleza, construimos corazones de paz. Y ahí está la esperanza, de la cual recién hablábamos. Construir corazones de paz. Este es el mensaje que por ahí quería compartir.
Pero muy lindo. Lindo, lindo, hermoso. Gracias, Emilia. Emotivo. Ahora va Emily.
Gracias. Gracias, gracias, Emilia. Después de eso voy saliendo a abrazar mi árbol. Pero me encanta eso de ese tejer la sabiduría, ¿verdad? Porque hay muchos, y gracias a todos por acordarnos los mártires, los desde tiempos pasados y los recientes. Gracias por traer a la memoria a Berta y tristemente a Juan López también, que tenemos que ahora nombrar entre los mártires. Yo quisiera nada más, el fuego puede ser enemigo, puede ser resultado, nunca es enemigo, pero puede ser resultado de las estupideces humanas, de las faltas de saber cómo vivir. Pero el fuego también, nosotros sabemos, puede ser fuente de calor en tiempo de frío, es el fuente para cocinar este banquete que vamos a poner en las mesas. Entonces yo quisiera compartir un poema de un amigo guatemalteco que fue secuestrado, desaparecido en 1984. Se llama Luis de León, un hombre indígena. Él tiene un gran poeta de Guatemala. Ese es su poema del fuego. Derriban nuestros monumentos, tiran nuestros claveles, borran nuestras consignas, rompen nuestras proclamas, tachan nuestras fechas, cancelan nuestros organismos, persiguen a nuestros guías, nos matan, pero nos restan y les resultamos sumas. nos dividan y les resultamos multiplicaciones. Y si corren, separan los leños, pisotean las brasas, dispersan las cenizas de cualquier intento de incendio nuestro, solo dan la vuelta, y del otro lado el fuego mismo les responde, duerro. Amén. Gracias. Gracias a los mártires, gracias a los actores, gracias a la unidad. Y pues seguimos, seguimos esta linda lucha.
Hermoso, hermoso, hermoso. A ver si soy capaz de resumir un poco tanta belleza que nos han regalado. La mesa puesta, la utopía, todo lo que hemos hablado es una utopía que tenemos que buscarla día y noche, ¿no es cierto? El vínculo con la naturaleza, que no son cosas, que no son materias primas, que son hermanos, que nuestra familia, acercarnos a ella. Bueno, buscar en todo esto cuál es nuestro lugar, ¿no? ¿Cuál es mi lugar personal o en el que estoy? ¿Cómo lo puedo mejorar, no? Y pensaba también, cuando Alirio decía lo territorial, cómo ser capaces de ver lo territorial, no solo mi barrio, mi ciudad o mi país, sino el continente. El continente es mi territorio y, ¿por qué no?, todo el planeta, ¿no es cierto? Bueno, reiterar, yo encuentro que ha sido unos aportes riquísimos. Esperamos que nuestra audiencia sienta lo mismo. Y para terminar, antes de una hermosa canción que nos tienen preparada, leer los últimos testimonios de Compás Colombia. Nos dan las gracias por la conducción. Gracias a todos por sus luces y testimonio en este momento tan definitivo para las vidas en justeza, en común unión, las vidas en dignidad y libertad serán abrazo. Hoy hasta poético, qué hermoso. Y Nidia dice gracias a la Comisión 6 por este aporte importante. Contaita Proaño, gran profeta, todos les decimos, tenemos que irradiar luz, irradiar amor, irradiar fuego en nuestra América Latina y el mundo. Oye, nos vamos a ir inflados de cariño, inflados de esperanza, inflados de deseo de mejorar nuestros compromisos y de, bueno, amar esta naturaleza, esta Pachamama, esta madre tierra que tanta palo le estamos dando. Adelante con el canto titulado Madre Naturaleza de Andrea Echeverri. Muchas gracias a todos, a todas. Bienvenidos.